Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches a Radio Mantra, nuestra casa acá en la República Argentina, Latinoamérica y para el mundo todo, el lugar donde nosotros podemos compartir con su audiencia algún conocimiento entregado en la tierra tiempo A y que hoy cobra más vigencia que nunca. Gracias entonces a Radio Mantra por este espacio, por el acompañamiento de su equipo técnico, su producción, todos quienes nos dan siempre la bienvenida. Nosotros nos sentimos, como digo, como en casa. Muchísimas gracias entonces, Radio Mantra, por permitirnos estas emisiones de Supervivencia Eterna, un programa creado y dirigido por Gabriel Mauricio Cardona, Niño Nuevo, y nosotros, sus mensajeros, Niños Nuevos de Argentina. El día de hoy estamos con nuestra vecina y amiga y compañera de trabajo, Vana Alvarado, desde San Salvador de Jujuy, Neri Cajal, desde Humahuaca, para dar continuidad a una temática que ya se presentó en estas emisiones, una secuencia de profecías finales, profecías referidas al cierre de estos tiempos que siempre anunciamos. Y en la temática de hoy vamos a desarrollar un texto que fue entregado en la década del 70 a un grupo de contactados, por un mensaje telepático, obviamente, lo que mucha gente llama también inspiración divina, que es esta conexión interna con alguien que entrega un mensaje acá en la Tierra. Y lo hemos denominado así, a un paso del camino, y se refiere a la sabiduría que Juan entrega en este tiempo para los apercibidos. Hecha esta pequeña introducción para dar continuidad a la temática de profecías, le damos el paso a Vanita entonces para que ella también salude. Buenas noches, Vana, bienvenida.
Hola, Nerita, ¿cómo estás? Buenas noches, qué lindo poder compartir hoy nuevamente con vos y con todos los que siempre nos acompañan en estos martes, en este espacio cedido o dispuesto para nuestros programas. Así que es un gusto inmenso y bueno, esperamos que sea una hora muy, muy llena de conocimiento y que le pueda servir a todos nuestros oyentes para su desarrollo interior. Y bueno, vamos a empezar y una pequeña aclaración, vamos a hablar de Juan Bautista, no Juan el Apóstol. Así que bueno, adelante, mi querida Neri.
Así es, Anita, bien esa aclaración, porque efectivamente son dos los Juanes en el relato bíblico, pero también en otros textos que no están en el texto bíblico, por ejemplo, a veces los mencionamos, los textos apócrifos, los que no formaron parte del canon que determinó el Concilio de Nicea, que sería pues el texto bíblico que todo el mundo conoce. Entonces, este Juan efectivamente es el que anunció la venida de Jesús en su momento y que vuelve en sus palabras, vuelve en sus enseñanzas en un tiempo de profecías finales, decíamos en las emisiones anteriores, en relación a que no solo el acontecer mundial, el caos político, económico, las transformaciones geológicas del planeta, todo lo que se está viviendo como gran cambio planetario, también sucede al interior de los hombres, de las mujeres, de las personas todas en el planeta, que a un tiempo y con la cantidad de información a disposición y siendo testigos de muchos acontecimientos, como digo, a nivel mundial, suceden también pues estos grandes movimientos en el interno, en su pensamiento, en su sentir, en su conciencia. Este mensaje que nosotros consideramos profético también, porque habla de estos cambios que se iban a dar en estos momentos, los entrega Juan en su sabiduría, en su inteligencia espiritual, decimos, porque viene a dar respuesta o guía a muchos interrogantes que se hacen las personas respecto de lo cotidiano, respecto de cómo encarar estas necesidades, esta inquietud aquí en el interno, que uno no siempre encuentra dónde hallar sosiego, dónde hallar claridad. Entonces, esta profecía de Juan nos viene a mostrar un poquito cómo, cuando nosotros nos damos la oportunidad de mirarnos al interno, de reflexionar sobre lo que hacemos, decimos, pensamos, cómo actuamos con nosotros mismos y con nuestro entorno, cuando ponemos pausa y nos damos la oportunidad de mirarnos, también nos damos la oportunidad de rectificar el camino, de rectificar, de corregir, de enmendar, de sanar, de perdonarnos, de perdonar, llevar adelante un proceso de comprensión, una comprensión profunda del ser humano que necesita esa mirada introspectiva, esa revisión, esa calma que requiere una revisión en conciencia. Y esta es una necesidad cada vez más creciente en la sociedad. Es cierto que hay mucha gente que vive al ritmo y a la velocidad que los medios de comunicación y que las cosas van ocurriendo, es cierto. Pero también cada vez es más numeroso el grupo de personas que buscan la calma, que buscan la paz, que buscan generar otro ámbito dentro de sus propias vidas para justamente eso, poder vivir, no solamente sobrevivir con lo que el mundo va marcando, el ritmo que va marcando el mundo, sino hay una necesidad interior, espiritual, dijéramos, de generarse uno mismo esos cambios, esos espacios, esos tiempos para regresar. Y en la primera parte de este texto, lo voy a leer para que veamos la importancia, nos dice Juan, el maestro sabiduría, nos dice, no hay cosa más conducente en el mundo para ir a algún lado que no estar yendo a ninguna parte, porque es allí donde sin señales y sin ninguna prisa, indefectiblemente el hombre debe llegar. Entonces, fíjense cómo él se estaba refiriendo a este tiempo, ¿no? A esta necesidad creciente, como decimos, de querer llegar a alguna parte, pero que no sea un lugar geográfico, porque probablemente nos hemos desplazado mucho a lo largo de nuestra vida, buscando, queriendo, planeando, planificando, llevando adelante cosas. Pero al único lugar al que no habíamos ido, o pocas veces hemos ido, es a nuestro corazón, a nuestro interno. ¿Y por qué es necesario que en determinado tiempo eso suceda? Porque se ha activado un mecanismo interno en el hombre, vinculado pues a su dimensión espiritual. Nosotros en materia ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en esta encarnación, atendiendo pues a cuestiones familiares, laborales, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con trabajo y actividades humanas hacia afuera. Ahora falta la dimensión interna, que es también un universo por conocer. Así es que, bueno, esto como introduciéndonos al tema, Manita, ¿cómo te parece lo que nos va contando Juan en su sabiduría?
Bien, Nerita, si bien estamos continuamente comentando y trayendo aquí al programa las profecías, donde habla de todos los cambios que van a haber, tanto planetarios como sociales, como sistemas económicos, políticos, religiosos, que sí son profecías, que fueron entregadas justamente para que pudiéramos ubicarnos en qué tiempo estamos. Hemos dicho siempre que las profecías son un mapa de navegación a donde podemos saber precisamente en qué momento estamos, pero a su vez, a pesar de todas las profecías, también se nos entregó enseñanzas, es decir, lo que específicamente el hombre tiene que hacer o cómo se tiene que preparar para esto. que como vos decís, no es ni salir corriendo a un templo, una iglesia, ni esconderse en un búnker o bajo la tierra o en una cueva, sino específicamente ir a ese interior, al corazón. Porque Juan, dentro de este escrito, de esta comunicación telepática que estuvo con Enrique Castillo, hizo alusión a esto, que no hay, que el lugar a donde hay que ir en realidad no es a ninguna parte más que al interior, porque ahí es donde nos está enseñando que la verdadera conexión con nuestro Padre es ahí en el corazón. Lo hemos buscado siempre afuera, en las iglesias, a veces hasta de niño buscándolo en una nube, sentadito con una túnica, con barba. Bueno, acá se nos explica que esa conexión que tenemos que tener con el Padre es primordial para empezar a hacer ese trabajo interior para poder prepararnos para supervivir en estos tiempos. Y se nos aclara, y sabemos, y siempre hemos dicho, que el trabajo espiritual es imprescindible para poder supervivir, porque si estemos donde estemos, obviamente que si estamos en un lugar que tanto hemos avisado, si cae una bomba atómica, ni siquiera yendo a nuestro interior vamos a quedar vivos. Pero sabiendo que hay lugares específicos donde se dice que no va a suceder eso, aún así, si nos fuimos a ese interior, a nuestro corazón, y hicimos ese trabajo espiritual, que ya lo vamos a conversar, tampoco vamos a lograr supervivir. Estamos hablando de un cierre de tiempo, de ciclo, un cierre para toda la humanidad, donde es importante ponernos del lado de aquellas personas que elegimos ser hijos del Padre Creador, ser hijos de la luz, y por consiguiente elegimos hacer ese cambio o mutación, no solo física que tenemos que tener, sino también espiritual. Ahí en ese interior es donde, como dice el escrito que dice, pues la voz del Espíritu Eterno susurra al oído de los hombres, el alma y él son inmortales, le habla de la inmortalidad y le presenta al frente al hombre sus documentos de identidad. ¿Qué significa? Que cuando logramos ir al corazón, a ese interior, es donde descubrimos nuestra verdadera identidad, que es ese origen en la luz. ¿Por qué? Porque nuestra alma, que es ese pedacito de esa gran conciencia creadora que es nuestro Padre, continuamente nos habla y nos está haciendo saber que somos hijos, sus hijos, y nos dice, yo soy inmortal y por consiguiente y ustedes como hijos míos también lo son. Entonces, pero para poder escuchar ese susurro, como dice acá, tenemos que hacer ese trabajo interior, limpiar ese corazón de que tantas veces hemos dicho de todo aquello que lo oscurece, que interfiere para que podamos escuchar ese susurro, que es sacar todo lo que es egoísmo, maldad, vanidad, sed de poder, ambición de lo material, odios, rencores, todo lo que sabemos que está mal, porque tenemos lo que llamamos esa voz de la conciencia, que es la que nos advierte y nos dice claramente qué está bien y qué está mal, qué contamina nuestro corazón y qué nos permite quedar con un corazón totalmente limpio y despejado para poder escuchar y conectarnos con ese Padre, que es esa alma, de ese nido luz, de allá, desde la preexistencia de donde venimos todos. Adelante, Neri.
Gracias, Dana. Así es. Y una parte que me quedó sonando un poco de la primera que leímos es que dice que cuando nos permitimos ir a nuestro corazón, dice que no hay ninguna señal. O sea, que no debemos buscar señales por fuera de nosotros, o que alguien nos diga, hoy es el día, o a tal hora hay que hacer tal cosa, o en tal lugar se practica tal cosa que les va a permitir ir a su corazón. Es algo bien íntimo, es algo bien personal, ese diálogo con nuestro Creador, que a dónde más nos va a hablar si no es a donde Él sustenta la vida en nosotros, que es en el palpitar del corazón. Y entonces, claro, estamos hablando de una supervivencia eterna, que lo hemos dicho en otras ocasiones, pero el cuerpo físico cumple su ciclo. Sin embargo, como venimos de encarnaciones y vamos hacia otras encarnaciones, Sí, es importante el día a día, lo que vamos aprendiendo y viviendo y guardando como memorias. Entonces, mientras más memorias de luz tengamos, de bondad, de amor, de comprensión, de misericordia, de amabilidad, de ternura, mientras más de esas memorias tengamos guardadas, mejor nos preparamos el camino para cuando volvamos a encarnar. Esos ya son mecanismos que nosotros no los conocemos al detalle, pero sí estos textos nos refieren que hay que prepararse para esa vida futura, rectificando el camino que venimos haciendo hasta acá. Por eso la sabiduría del maestro Juan nos llama a que esa revisión, digamos, no es algo público, ni alguien nos exime de nuestros pecados, no funciona así. Funciona realmente que uno se redime cuando lo hace al interior de su propio ser y es tan honesto que no se puede ya engañar a sí mismo, ya no se puede engañar a la conciencia. Cuando la conciencia se despierta, ya no la puede callar nadie. Por eso es importante esta pausa que Juan nos propone para que aprendamos de su sabiduría. Dale, Vanita.
Así es, justamente Neri, como vos decís, que no hay un tiempo determinado, no es que en la noche tenemos que ir hacia el interior, nuestro corazón, rezar algún rezo que uno normalmente estaba acostumbrado a hacerlo de memoria, sino conversar con nuestro Padre. Y se nos pide y siempre se nos señala que debemos ver a nuestro Padre como un amigo, como alguien de confianza, así como le hablaríamos a nuestra mamá, a nuestro papá en la vida cotidiana, de la misma manera hablarle al Padre. Es un Padre que es puro amor, todo luz, ninguna tiniebla hay en él, ninguna sed de venganza o de castigar por algo malo, es pura comprensión. Él, en su infinito amor, espera que cada uno de todos nosotros volvamos a nuestro origen, volvamos a esa esencia de luz, donde nuestro ser no tiene por qué estar empañado o cubierto con alguna de esas características feas que hemos mencionado recién. Entonces Él en su infinito amor espera ese cambio en nosotros. Y para eso nos guía. Y nos guía desde esa conciencia que vos decís que nos habla, pero tenemos que escucharla. Por eso hay que hacer un poco, cada vez que necesitemos un consejo, inclusive en una decisión que debamos tomar, en algún problema que nos esté aconteciendo en el momento del día, es hacer ese silencio, ir adentro y decirle, Padre, Padre mío, tengo tal problema. Mostrame el camino, o estoy nerviosa, estoy intranquila, dame paz, dame tranquilidad, permitime ver. Cuando uno se acostumbra a hablar de esa manera con el Padre, por supuesto que Él nos escucha y nos habla, pero como siempre decimos, para poder escuchar nosotros a Él siempre nos escucha. La única diferencia es que a veces nosotros no podemos escucharlo, porque ya sea por el bullicio y el ruido que hay en el exterior, en donde estamos todos los días, en esa corredera diaria, sino también si estamos todos los días con malos pensamientos, malas acciones, malos sentimientos, por supuesto que no vamos a poder escucharlo. Eso es
Claro.
así.
Pero también el texto dice sin prisa. Y otra cuestión que tenemos los seres humanos es que queremos ya la respuesta de todo. Y no funciona así. Si yo vivo con el corre, corre todos los días, me va a contestar mi mente alocada y no me va a hablar mi corazón. Yo realmente necesito calmarme y generarme ese tiempo en el que uno pueda dialogar con alguien. Uno, no está bien hablar a la carrera con otra persona porque algo se va a entender y algo no. Y no estoy genuino, si uno realmente no tiene actitud, no se dispone para dialogar, en este caso con nuestro creador. Entonces, sí son importantes estos momentos de retiro, de introspección, como decimos, que no es ir al oráculo tampoco, es como bien decías, una oración sentida para que me llegue esa claridad para poder proceder con calma y sin el acelere cotidiano. Pero esto que le toca vivir a la humanidad no es casual, no es casual. Justamente el texto nos refiere, dice, porque nada es casual, no existe el azar. No, dice, nada existe al azar, puesto que la suerte tampoco existe. Entonces, si estamos viviendo en un mundo acelerado, caótico, desordenado, sin ley, bueno, es efecto de cosas que hemos hecho los seres humanos. No podemos estar siempre atribuyéndole a otro el efecto de las mismas cosas que nosotros hemos causado. O sea, poner atención ahí, mirarnos cuando decimos, bueno, ¿por qué me pasa tal cosa? Y me tengo que revisar. Porque ¿qué habré hecho? O a ver, ¿qué es lo que no me di cuenta? ¿O qué es lo que vengo haciendo mal? O a lo mejor me estoy haciendo cargo de algo que no era mío y capaz que yo me puse, no sé, puse la cara, digamos, por cuestiones que a lo mejor ni me tocaban, pero ahí me fui a involucrar en vez de destinarle tiempo a mis propios procesos, a mi propio crecimiento espiritual, a mi propia claridad. Pero también dice que hay una ley inmutable porque todo tiene efecto y a la inversa se restablece esa relación. Entonces, vamos viviendo en una serie de causa-efecto, 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 parece que no tuviera fin. En algún momento, como decíamos, cuando paramos el accionar, cuando paramos la mente alocada, podemos hallar realmente dónde está el origen de la situación que estamos viviendo. Y si es un tiempo de bonanza, lo mismo, porque las cosas que podemos disfrutar hoy día seguramente son efecto de cosas que venimos haciendo bien, de cosas que hemos notado, que hemos rectificado, que hemos comprendido, que les hemos otorgado el perdón o nos perdonamos a nosotros mismos incluso. Entonces, verlo como algo matemático, en realidad es así. La ley del karma y dharma se aplica con precisión matemática y digamos uno cuando lo aprende, aprende esa mecánica. Y bueno, deja de correrse de la responsabilidad de lo que le pasa y se empieza a asumir protagonista de su vida y responsable también de generar los cambios necesarios. ¿Cómo ves, Van?
Así es, Nerita, cuando se dice que toda causa tiene un efecto y al revés, todo efecto tiene una causa, podemos verlo, por ejemplo, si alguien tiene un examen al día siguiente, o sea, ¿y qué es lo que hace? No estudia, esa es la causa. Al día siguiente, ¿cuál va a ser el efecto? No es azar, no es que posiblemente le vaya bien o no, no le va bien, ese es el efecto. Entonces, y al revés, si vemos que no le fue bien, que se sacó un cero, si vamos a ver cuál es la causa es que no estudió. Entonces, si nosotros, ¿eso qué significa? Que no existe el destino, que uno arma su día a día en función de qué va eligiendo hacer. Cada causa que uno genere va a provocar un efecto. Si yo quiero que esos efectos sean buenos para mí, entonces tengo que generar causas que sean acorde. Entonces, esa es la forma que uno va armando su día a día con las cosas buenas o malas que le puede ir sucediendo. Entonces, tener presente eso, que si yo quiero tener un efecto bueno en mi vida, quiero tener salud, por ejemplo, ¿qué causa tengo que generar? Descansar bien, alimentarme bien, no ingerir cosas que sé que dañan a mi cuerpo. Entonces, sí, voy a tener como efecto una buena salud. Si yo de pronto sé que el cigarrillo hace mal, pero me dedico a fumar a lo loco, no puedo pretender que el efecto sea unos pulmones saludables y una respiración perfecta. Entonces, entender que hay leyes inmutables, leyes universales que están puestas justamente para que nosotros, en nuestro libre albedrío, podamos tener en nuestras manos la decisión de qué queremos para nosotros, que también va de la mano del karma y dharma que vos estabas comentando. Karma no es un castigo, lo hemos dicho tantas veces. Karma es la forma que tienen estas leyes inmutables de que mostrarnos si algo que nos está sucediendo no nos está gustando, es porque nos está avisando, miren, revisen, algo de lo que están haciendo está mal. Entonces, de esa manera tenemos la oportunidad de ver qué corregir, sobre todo siempre ligado a lo espiritual, por supuesto. Y Dharma, si de pronto vemos que está todo paz y amor en nuestra vida, nos está yendo bien, tenemos todo, no estamos con mayores problemas, la vida pasa tranquila, sin altos sobresaltos, entonces indudablemente estamos generando causas buenas, por eso los efectos están siendo buenos para nosotros, que es lo que llamamos Dharma. Entonces, bueno, parece que estamos haciendo bien. Entonces, todas esas leyes siempre fueron puestas para que nosotros podamos ir acomodando nuestro accionar, sobre todo en lo espiritual, porque si yo soy buena o mala, o hago el bien o el mal, son condiciones de nuestro ser interior. Entonces son esas las que tengo que ver fundamentalmente en corregir o seguir por ese camino si estamos viendo que estamos con un buen efecto para nuestras vidas o si estamos con ese, lo que llamamos dharma. Adelante, Nelita.
Gracias, Vanna. Sí, bueno, el estado de bonanza no necesariamente relacionado con la cuestión de la materia,
Claro.
¿no? Sino si su conciencia le habla y uno está atento a rectificar o a evitar errores, si uno está atento a ser correcto, no irse de boca. No estar dispuesto pues para mirar lo que el otro hace, más bien estar centrado en uno, en sus procesos internos. Esto lo digo no con una actitud egoísta, ególatra, egotista, sino con una poner atención en lo que los procesos internos que se aplican a todo, porque lo espiritual no es que en cierto horario o cierto lugar o con cierto título. No, no, no. Es el pensamiento profundo que tenemos, como vos decís. Yo quiero tener una vida buena, bueno, me tengo que revisar en todo, porque incluso si uno tiene una vida buena y acomodada y tranquila y eso, pero la memoria te trae cosas. Vos estás tranquilo en tu casa cocinando y te vuelven ciertas memorias. No vas a decir, pucha, me mandó una macana ya, mirá. Y no lo rectifiqué, o me molesta por algo. Entonces, la revisión de las memorias no es solamente lo que pasa en el día. Esas memorias que vuelven de cosas que hicimos antes, también revisarlas. Y a ver, es medio complejo, pero si nos generan desborde emocional y algo tenemos que sanar, algo hay que revisar y en lo posible rectificar y comprender, porque muchas cosas que hemos hecho las hicimos desde la ignorancia. Y si hubiéramos sabido las cosas que sabemos ahora, seguramente no nos hubieran mandado tantos líos, ¿verdad? Pero bueno, ese es el caminar de la humanidad. Ir creciendo, ir viviendo e ir aprendiendo de esas experiencias. Es la idea, ¿no? Que vayamos aprendiendo, que no sigamos repitiendo los mismos errores del pasado. Que demos espacio a la conciencia para que nos hable y, como decía, podamos cambiar esos registros oscuros que tenemos de dolor, de bronca y eso, los podamos mutar en memorias de luz. Como decíamos acá, tiene mucho que ver la comprensión y el perdón como una ley. Y está muy bueno que cites que la causa y el efecto, dice, están sujetos a la ley. Justamente no son leyes que están en los libros escritos de los hombres. Las leyes de la vida están en la naturaleza, en la creación toda. En los seres humanos también están las leyes de la creación, solo que no siempre los vemos, no siempre los tenemos en cuenta. Entonces, bueno, avanzando un poquito con la temática, nos dice Juan, vosotros, los hombres todos, os hago oír mi voz una vez más. Que ya había hablado anunciando la venida del Salvador. Y ahora que ya se habla de la segunda venida del anciano de los días, vuelve Juan a recordarnos esto y nos dice: puesto que ya os dije, soy anciano ante vosotros, pero no por edad, sino por conocimiento. Entonces, acá la edad que contamos en la tierra como años, meses, días, marcado por un calendario. Que es una invención, el calendario, los relojes son inventos. Como estamos hablando de la inmortalidad, de que nuestros espíritus son inmortales y de que venimos de encarnaciones y vamos hacia encarnaciones, entonces acá lo que cuenta no es la cantidad de años que tenga una persona, sino su conocimiento, su sabiduría, cuánto aprendió y la capacidad que tiene de compartir esto con otros, ¿no? De darlo a otros. Y dice, maestro soy y quiebro humildemente mi cabeza ante ustedes y les digo: bienaventurados son aquellos que persisten y luchan por un ideal en que las fuerzas que se manifiestan en él tienen vida y entregan a todos los demás a su alrededor esa maravillosa influencia en donde un hombre puede ser elevado, como también puede ser convertido en polvo. Entonces, él no se llama a sí mismo maestro porque es un título académico y le da prestigio. No, está refiriendo que es parte de un camino que todos recorremos cuando vamos perfeccionando y aprendiendo y tenemos disposición para aprender. Ese es ser humilde. Cuando uno dice, bueno, yo entiendo algo, pero me falta, me doy cuenta que me falta mucho por andar, por vivir y por aprender. Entonces, una persona que tiene esa disposición para aprender, seguramente tenga también la capacidad de enseñar a otros, de guiar o de contar sus vivencias para que otros también aprendan con él. ¿Qué te parece, Iván?
Bien, Edita, efectivamente, cuando acá en la Tierra hablamos de edad, en realidad solamente se hace mención a la edad del cuerpo físico, materia. Nuestro espíritu justamente es eterno y venimos de múltiples encarnaciones. Es decir, no podemos aducir de que no hemos recibido información de cómo actuar. Ya con tantas encarnaciones tendríamos que haber aprendido bastante de cómo es ser un buen ser humano, un hijo de Dios. Hijo de un creador, hijo de la luz. Obviamente que habrá personas que no le den importancia a eso, pero nosotros que estamos en la búsqueda de esa verdad, que queremos saber más de esa verdad, es justamente de Juan, de quien la obtenemos. A saber que Juan, así como vos dijiste, que es el famoso, no el famoso, cuando Jesús dijo, ese es Elías el que había de venir, ya tuvo también otras encarnaciones. Cuando
Claro.
fue Elías, cuando fue Juan, ya vino, se lo conocen también como el preparador del camino. ¿Qué significa? Que es el que viene a preparar justamente los corazones, o vino en su momento, como Juan el Bautista, para preparar esos corazones que tanto hablamos, para que pudieran escuchar a Jesús el Cristo cuando llegó. Porque en ese tiempo, los corazones de todas esas personas estaban totalmente bloqueados, adormecidos, entonces jamás iban a tener oídos para poder escuchar y sentir la voz del Cristo y reconocerlo como tal. Entonces, él hizo ese trabajo de preparar a los hombres en ese tiempo para esa venida de Cristo, ¿no? Ahora viene a hacer lo mismo, pero la salvedad que vamos a hacer es que Juan primero está haciendo esa preparación del Cristo, pero en el corazón de cada una de las personas que primero van a despertar o activar esa fuerza crística. Y eso lo hace a través de nuestra conciencia. ¿Por qué conciencia? Pues se lo conoce también como el maestro sabiduría, el maestro de la conciencia, que es ahí, en cada corazón que humildemente desea conocer y saber de esa verdad y activar esa fuerza crística, él, como no lo podemos asociar a Juan como un cuerpo físico, porque si lo hacemos, le quitamos realmente la verdadera poder que es su fuerza espiritual. Esa fuerza espiritual, claro, en nuestra razón vamos a pensar que no, que simplemente es alguien que nos tiene que hablar y nosotros verlo y escucharlo, pero no, él sí se conecta con cada ser humano, con cada persona en su corazón, a través de esa conciencia, de esa voz de la conciencia, que nos va hablando y nos va guiando a cómo hacer justamente ese trabajo interno para poder preparar ese templo, ese corazón, para que esa fuerza crística se active. Entonces, hemos hablado muchas veces de los 144.000, que son esos hombres que en este tiempo van a lograr esa medida crística, es decir, son aquellos que deseando prepararse para recibir al Cristo, lo van a lograr recibir. ¿Y quién nos guía? Es ese gran ser, Juan, que conocemos, ese maestro, que nos guía día a día en nuestro trabajo interior para poder activar ese Cristo. Y luego, por supuesto que también lo dicen las profecías, que nuevamente va a aparecer con cuerpo en este tiempo para poder ayudar nuevamente a preparar los corazones de las personas para activar esa fuerza crística y a su vez para poder ser merecedores de ver en esa segunda venida de Cristo, poder estar vivos y poder verlo. Adelante, Nerita.
Qué bonito eso que decís, qué esperanzador, porque claro, uno cuando se moviliza en estas búsquedas, no lo hace solo por uno. Nosotros somos idealistas, nosotros queremos un mundo mejor, un mundo nuevo, en donde no haya todo esto dañado que hay en el corazón de los hombres. Queremos la oportunidad para nuestros hijos, para nuestra descendencia, que puedan habitar un planeta sano, sin maldad, sin violencia. Entonces, él nos dice, ¿no? Bienaventurados los que persisten en esta búsqueda, en este trabajo interior, porque pues hay muchas doctrinas y filosofías y escuelas del conocimiento del mundo que pues para ellos es cumplir con ciertos ritos y nada más, y hasta ahí llegan y estos seres como Jesús, como María, como Juan, los profetas, los apóstoles, quedan en una imagen. Ellos, todos ellos vinieron a entregar conocimiento para que nosotros le demos continuidad a la vida, no esperando que alguien nos venga a salvar, no esperando que alguien nos resuelva nuestros problemas, sino que nosotros aprendamos a hacernos cargo, a hacernos responsables y que tengamos perseverancia en esa búsqueda de nuestro corazón, que tengamos fe y esperanza de que podemos ser partícipes en ese gran cambio, que no bajemos los brazos y que este idealismo no sea solamente una fantasía, no, que ese idealismo esté plasmado en acciones concretas en lo cotidiano. Esto que compartimos con la audiencia de Radio Mantra tiene que ver con ese cambio profundo que tiene que hacer el hombre, porque no va a venir nadie de allá, allí en el espacio, a salvar una humanidad que no se esfuerza por sí misma en salvarse. Nadie nos va a tender la mano si nosotros no estamos dispuestos a tendernos la mano entre nosotros y hacer los cambios que tengamos que hacer, empezando por lo que podamos en el día a día y día con día hacer el esfuerzo, tener la constancia de seguir perfeccionándonos. Y reiteramos, la idea de perfección no como algo acabado, algo logrado, sino como un camino de ascenso que se puede recorrer todos los días y todos los días hacer mejor las cosas, un poquito mejor día con día. Entonces, ahí el camino de ascenso no es algo imposible, es algo que todos pueden hacer, podemos hacer si ponemos la conciencia, si la encendemos, ¿verdad? Si la aplicamos. También nos dice Juan que estos conocimientos hay que entregarlos porque tienen que ser conocimientos vivos, o sea, estar vinculados con la vida, ayudar a que sirvan para la vida. Esto, dar esperanza, tener fuerza, tener fe, tener entendimiento, esforzarse por entender, no seguir dormidos en el mundo, porque el mundo ofrece muchas distracciones. Entonces, hacerse el tiempo para este trabajo interior y dice llegar a ejercer una maravillosa influencia. Entonces, este tipo de conocimiento es contagioso, porque si uno lo comparte, pero sobre todo lo vive, hay gente que viene y dice, yo quiero eso que vos tenés, o ¿cómo cambiaste? Antes no eras así. O sea, tiene que ser visible. En ese sentido se refiere a que la aplicación de su sabiduría sea viva. Luego nos dice que nosotros podemos ser elevados por nuestro propio esfuerzo de perfeccionarnos y de aprender. O podemos seguir dormidos en el mundo y pues desencarnar y volver al polvo como si nada hubiera pasado. Pero se nos da una oportunidad maravillosa. Cada que nacemos se nos dispone un escenario particular, una familia, personas alrededor de las cuales y con las cuales compartir aprendizaje y enseñanza. Entonces, todo lo que sucede es por una causa que es mayor que las causas o los afanes del mundo, que es la causa de la continuidad de la vida. Y ahí nos tenemos que ver entonces si es el ánimo de nuestro corazón, involucrados y con gran voluntad y disposición para poder generar esos cambios. Vanita, si querés leer la parte que falta.
Bien. Grande es aquel que se levanta sobre los demás sin llevar las quejas en su boca. Y grande entre los grandes es que, siendo mayor entre todos, se considera el menor y más humilde. Así pues, debéis entenderme porque nuevamente se han manifestado las fuerzas del mal y mi voz se oirá continuamente. Aquí Juan lo que nos está pidiendo es, ante todo, la humildad. La humildad y el servicio. El servicio, o sea, ser una persona servicial al prójimo. Humildad, ¿en qué sentido? Es decir, si uno se considera grande por algún motivo, por conocimiento, lo que fuera, qué hermoso es que por más que se considere grande por quizá la cantidad de información, conocimiento que tenga, que sea el más humilde de todos. Entonces, aquí nos está entregando un claro mensaje, ser humildes y serviciales. Son dentro de las pautas de cómo tiene que ser un buen ser humano, un ser que ha trabajado en su interior, que está cultivando esos tesoros, esas virtudes que se nos enseña que debemos tener a esta hora, en este final de los tiempos, como se conocen, pero no final de la humanidad, no final del planeta, es decir, nos queremos preparar para hacer esa nueva humanidad que quede en la tierra, que pueble estas nue que llene estas nuevas tierras ya una vez que todo el mal acabe. Bueno, entonces empecemos, dice, con resplandores codiciables. Eso es lo que tenemos que tener. Resplandor. Un resplandor es la humildad, otro resplandor es el servicio a los demás. Entonces, Juan siempre está continuamente buscando cómo guiarnos para que nosotros hagamos esa transformación para este final de los tiempos como se conocen, pero es para poder pasar esa puerta a ese mundo maravilloso que nos espera, donde lo primero que va a haber siempre es, como digo yo, es la paz, la armonía, el amor. Y bueno, para poder pasar por esa puertita angosta, es que tenemos que justamente sacar todas las cosas del mundo que nos hayan contaminado, que nos hayan contaminado el corazón, para poder pasar con esa humildad, con ese servicio a los demás. Significa que todo aquello que uno logre aprender en este tiempo, poder compartirlo, poder llevarlo, informarle, contarle al resto de las personas, mirá, este es el camino, estas son las cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir en paz y que justamente te quitan el miedo a lo que va a venir, porque no hay que tener miedo. Lo que va a venir es maravilloso, pero tenemos que ser merecedores de estar en ese nuevo tiempo. Adelante, Neri.
Así es. Gestarlo, hacerlo vivo. Y qué lindo ejemplo que me proporcionan muchos niños. Estaba viendo que se suben, se comparten muchos videos de ejemplos en todo el mundo, como esa respuesta que anhela nuestro corazón de ver humanidad, de ver bondad, en niños que ayudan a adultos, en niños que salen a defender a sus hermanitos cuando son atacados. Y videos también de animalitos que se ayudan unos a otros con una humanidad que el mismo hombre no tiene muchas veces. Y si vemos un poquito más allá, la misma creación, la misma naturaleza, con todo lo que nos prodiga, sombra, alimento, perfume, fragancia, flores, frutos, la misma agua de los ríos, el aire, la tierra, el sustento que nos da. Nosotros estamos rodeados de esas leyes de las que mencionabas, Vana, recién, que todo está sujeto a estas leyes de creación, pero el mundo materializado nos distrae mucho y no nos permite ver todos esos ejemplos de bondad, de misericordia, de ayuda que nombrabas recién, que están a disposición de nuestros ojos. Pero como siempre andamos corriendo, no llegamos a notarlo y nos enteramos a través de los videos, por ejemplo. Pero están alrededor nuestro y son un ejemplo que están ahí para que nosotros también sumemos, también nos dispongamos al servicio de los demás sin interés material, sin interés económico. Nosotros hablamos de un tiempo nuevo en el que ya no exista ni la violencia ni la maldad y eso no se hace mágicamente. Eso es el trabajo, el denuedo, la dedicación que todos, uno por uno, podamos hacer sumando a esa gran causa que es eliminar esos focos de maldad a través de la bondad, a través de la generosidad, de la misericordia, de la colaboración. Hay muchas formas, muchas, muchas, lo que es cuidado del planeta, lo que es el cuidado de ancianos, lo que es el estar atento a nuestros niñitos, o sea, tener ojos para cuidar a nuestros niños, para colaborar cuando alguien se cae o se lastima o está atravesando una situación difícil. Hay muchas situaciones que se nos presentan para que pongamos en marcha entonces este gran cometido, que como decimos, no por aparentar, sino porque sea una respuesta nuestra al llamado de nuestro corazón. Y bueno, estos cambios que vemos que ya cada vez son más visibles, hacernos, unirnos también entonces en este sentir común de empezar a generar estos actos de bondad. Dice, así pues debéis entenderme porque nuevamente se han manifestado las fuerzas del mal y mi voz se oirá continuamente. Entonces, la voz de la conciencia nos va a estar hablando cada vez con mayor presencia en nuestra vida, para señalarnos, no seguir cayendo, no caer en tentación, no distraernos tanto con las cosas del mundo, valorar más el tiempo de la familia, el tiempo del hogar, el tiempo de la calma, para poder hacer estos procesos de los que les estamos contando. ¿Querés leer, Vanita, la parte que continúa? ¿O agregar?
Dice, nadie puede, o sea, la voz, estamos hablando de la voz de Juan, que como dijimos, es esa voz que está en nuestra conciencia. Cuando decimos, estoy haciendo una reflexión en conciencia, bueno, ahí es cuando nos comunicamos con esa fuerza de Juan, Elías, o tantas encarnaciones que tuvo, pero siempre estuvo con nosotros guiándonos. Él, no sé si alguna vez lo comentamos, pero él, de tantas encarnaciones que tuvo, asumió ese compromiso de guiar a esta humanidad para que logremos finalmente pasar a ese tercer día donde nos liberamos totalmente de toda la oscuridad, la maldad que podamos haber llenado de nuestros corazones en todo este tiempo. Entonces, él siempre estuvo. Por eso dice que nadie podrá, nadie dice, nadie puede detenerla a esa voz. No se puede ocultar. Porque mi voz tiene vida, es manantial de aguas vivas, y yo soy sabiduría, soy poder, y allí donde haya un corazón humilde, allí me manifiesto yo con toda la fuerza y a todos los que bien me quieren, en ellos me manifiesto. Yo soy quien soy, yo soy poder y soy verdad, y estoy por vosotros hasta la consumación de los tiempos. Paz a todos ustedes, paz entre vosotros. Paz a quien la merece. Me inclino nuevamente ante vosotros y os digo paz y alegría en vuestros corazones. Paz, paz, paz es mi nombre. La verdad que leo estas palabras y me quedo profundamente emocionada, me siento acompañada, me siento asistida. Es decir, jamás estuvimos solos en este proceso de avanzar hacia la luz, de ese proceso de ver. ¿Qué tenemos que corregir? Ahí está Juan y dice claramente, estoy ahí en los corazones de quienes quieren recibir la verdad, quieren recibir la guía para hacer ese trabajo interior. Entonces, lo que sobre todo podemos acá recordar, y acá aclara nuevamente, en los corazones, nuevamente vamos a lo que se dijo en un principio, que no hay lugar a donde ir simplemente a un paso que está en nuestros corazones. Ahí está la respuesta. Ahí está el lugar a donde tenemos que hacer esa conversión, ese trabajo, esa limpieza para poder hacer esa transformación que se necesita para que, como dijimos, seamos esa semilla del mañana, de esa nueva humanidad que se avecina para mucha, mucha gente que escucha estas palabras, que a partir de hoy inclusive sabe que esa asistencia de Juan, esa fuerza de Juan está en nuestros corazones, que es esa conciencia que nos habla. Entonces, yo, Vana, que quiero hacer mi trabajo y sé que ahí está Juan y me habla, lo que voy a hacer es, sobre todo cada noche que me voy a dormir, es hablarle a Juan, decirle, márcame, mostrame qué tengo que corregir, qué cosa tengo que sacar de mi corazón, qué cosa tengo que resaltar, aparte de la bondad, de la humildad, del servicio, quiero ser hijo del Padre Creador, quiero ser uno de esos frutos, de esas semillas de luz que pueblen o que queden en esta tierra para que esta humanidad tenga ese nuevo comienzo de luz, de paz, de armonía para mí, para mi familia. Entonces empecemos a trabajar en el corazón, empecemos a hacer esa mutación, esa limpieza del corazón para que esa fuerza crística pueda llegar primero en el corazón de cada uno de nosotros. Después vamos a tener tiempo de sentarnos y escucharlo a Jesús el Cristo que viene con nombre nuevo, como se nos dice, Ram Ridam, y vendrá y bajará y descenderá y nos sentaremos y escucharemos todas las enseñanzas que tendrán para nosotros seguir practicando y haciendo ese camino de ascenso espiritual, aprendiendo día a día. Pero por lo pronto, para ser merecedores de ese momento maravilloso que viene para la humanidad, escuchemos esa conciencia, escuchemos a Juan y empecemos esa limpieza desde adentro en nuestro corazón, que es ese templo del Dios vivo. Adelante, Nerita.
Gracias, Ana. Vamos cerrando el programa. Gracias por la compañía del día de hoy. Y bueno, un paso del camino. La profecía de Juan nos dice que dejemos de poner la fuerza de nuestra fe afuera. Durante mucho tiempo hemos puesto la creencia en ídolos con pies de barro, imágenes, estatuas, candidatos políticos, deportistas, artistas y demás. Y no cambió el escenario. El mundo sigue mal. Quiere decir que la verdadera fuerza del espíritu hay que ponerla donde va a redituar el cambio que la humanidad necesita y que está dentro del corazón, como bien les comentaba Vana. Entonces, para hacer todos estos procesos, menciono fuertemente y reiteradamente una ley de creación, que es la paz. La paz no es estar tranquilo o durmiendo en un rincón. Cuando uno habla de emociones, uff, hay un montón, miles. Pero cuando habla de la paz es una sola y es la misma para todos. Entonces necesitamos esos momentos de paz, de conexión con nuestra divinidad interior. Lo tenemos que gestar nosotros mismos, con nuestra propia voluntad, con nuestra propia conciencia, reorganizando nuestra agenda cotidiana, dándonos estos tiempos que necesitamos y nos merecemos para dar cumplimiento a estas profecías. Las profecías se escribieron para que los hombres las cumplan. Es un camino en donde se dispone mucho conocimiento, mucha información para que podamos tener continuidad en la vida, en esta y en otras encarnaciones. Eso es lo que vino a mostrar Jesús con su muerte y su resurrección. Hay que hablar de la resurrección no como un acto mágico, sino como un proceso que se inicia en la vida y que tiene continuidad más adelante. De esto hay mucha información. En los pueblos ancestrales, en los pueblos milenarios, hay mucha información al respecto. Tenemos que saberlo y dejar de pensar que esta es la única vida que hay y que la tenemos que agotar porque no va a haber más. Eso es falso. Eso es falso. Y por eso Juan, en su sabiduría, nos viene a despertar la conciencia para que sigamos aprendiendo. Y tengamos fe en nosotros, en que esta divinidad que tenemos por dentro sí nos habla. Si existe esa conexión con nuestro Padre Creador, con nuestro Padre Eterno, del cual recibimos asistencia y compañía permanentemente. Pero, como estamos tan entretenidos con lo que pasa afuera, generalmente no le prestamos atención y, por supuesto, no escuchamos la guía que nos da a través de nuestra conciencia, a través de este conocimiento que se ha entregado durante tanto tiempo a la humanidad. Tengámonos paciencia, seamos constantes. Perseveremos en nuestros ideales, en estas búsquedas, en estos estudios, y vamos a ver prontamente los efectos de estas causas en nosotros mismos primero. Nosotros tenemos que ser ejemplos vivos de esos cambios que queremos ver en el resto de la humanidad. Tenemos que empezar con nosotros, con mucho amor, con mucha paz, como nos decía Juan. Y bueno, nosotros desde nuestro corazón les deseamos mucho bienestar y fortaleza en esos procesos. Que si ustedes los están iniciando, créanme que son caminos muy pródigos, son muy abundantes en amor, en claridad, en discernimiento. Entonces, fuerza ahí en las decisiones que vayan tomando. Y bueno, los alentamos a que sigan profundizando en estos temas. Por ahora nos vamos despidiendo. Gracias, Manita, por tu compañía el día de hoy. Gracias a Radio Mantra nuevamente. por esta horita tan linda de compartir con los buscadores de la verdad. Y los citamos para un próximo encuentro la semana que viene, el martes, por este mismo horario, por esta emisora prestigiosa. Los invitamos a compartir de corazón a corazón abierto la sabiduría que han entregado estos seres divinos que acompañan a la humanidad, acompañándola e impulsándola para que sigan su camino de ascenso espiritual. De mi corazón, un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos prontamente. Manita.
Un abrazo grande para vos, Nerita, y para todos los que hoy nos acompañaron. Desde ya, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y esperando profundamente que tengamos la oportunidad de compartir nuevamente otro encuentro para llevar más al corazón de cada uno, más conocimiento que les permita hacer ese cambio que se necesita para estos tiempos. Un abrazo grande. Gracias.
Chao, chao.